Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Irán a la huelga si el gobierno no garantiza a partir de enero la subida del 2% comprometida. Hablamos de funcionarios del Estado como médicos, fiscales o policías. Critican además la falta de diálogo del Ejecutivo. Susana Moneo.
De momento comenzarán por una concentración este mismo lunes, pero anuncian un enero de movilizaciones si el gobierno no cumple su compromiso de subir un 2,25% los sueldos de los 2,5 millones de empleados que hay en España. No hay presupuestos, pero le piden que utilice también un decreto, como aseguran viene haciendo con otras cuestiones. Dicen que el gobierno del diálogo no se ha sentado a negociar tampoco las 35 horas semanales y además piden la dimisión del ministro del Interior por hacer oídos sordos a las demandas de los funcionarios de prisiones.
Y acabamos de conocer que un hombre ha trepado por un edificio de Zaragoza, todo para salvar la vida de una mujer que pedía ayuda desde el balcón de su casa. Estaba siendo agredida por su pareja. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Efectivamente, ni corto ni perezoso, se agarró al cableado eléctrico y a las rejas de las ventanas del bajo y comenzó a trepar por la fachada del edificio hasta llegar a la vivienda situada en el primer piso de este inmueble en la calle Río Cinca del barrio de la Almozara. La mujer pretendía suicidarse arrojándose por la ventana. Al parecer estaba siendo agredida por su pareja. Nuestro joven Spiderman, de 29 años, llegó hasta el piso, evitó que la mujer se arrojase y se quedó durante media hora en el domicilio con ella y su pareja hasta que llegó la policía y detuvo al hombre. La mala noticia es que mientras rescataba a la mujer, alguien le robó la cartera que había dejado junto a otros objetos personales en la calle para poder trepar por el edificio.
Y te contamos también que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un hombre de abuso sexual a una menor de 11 años porque aparentaba más edad. La niña cuenta con un 65% de discapacidad. El fiscal pedía para el agresor 9 años de cárcel. ¿Y qué más cosas se contamos, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva a Canarias. La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 1.600.000 euros. Hay 4 detenidos. Crearon un entramado de sociedades relacionadas con el mundo del deporte para ocultar los beneficios que obtenían con el negocio. Te cuento también que el miércoles 26 de diciembre los 5 miembros de La Manada van a conocer si siguen en libertad provisional o ingresan en prisión. Los 5 arrastran la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que les condena a 9 años de cárcel por los abusos sexuales cometidos contra una joven en los Sanfermines de 2016. Luego tienen la confirmación del Superior de Justicia de Navarra y el Supremo tendrá que resolver los recursos. Hoy el abogado que defiende al Guardia Civil de La Manada ha anunciado que deja el caso y el letrado de los otros 4 asumirá su defensa. Y a esta hora se mantienen abiertas 2 operaciones contra el narcotráfico en Madrid y en Extremadura. Por el momento hay 26 detenidos y los agentes se han incautado de varias armas de fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Munilla, el Solari pide el apoyo de la afición del Real Madrid.
Está el patio revuelto, Marta, después del partido ante el CSKA y mañana llega el Rayo al Bernabéu en la Liga. Solari ha dado su opinión sobre la acción de Isco, cree que protestaba el árbitro de área y que no se encaraba con la grada y en todo caso ha hecho hoy esta llamada a la unidad y a la fe en el equipo.
¿Cómo no vamos a creer en el Real Madrid? Después de 115 años de historia y de 13 Champions y de tantos trofeos y tantas ligas y tantas leyendas. Y en este momento estamos vivos en todas las competiciones que tenemos. Hemos ganado 8 de 10 partidos. Y a lo largo de estos 115 años de historia, hay una cosa que está clara, que es que todas las cosas que se han conseguido a través de la unidad. Nuestra, por supuesto, pero también de la afición con nosotros.
Gareth Bale va a ser baja para mañana. Vamos a ver si vuelven o no vuelven Casemiro y Reguilón. Mañana también, Getafe Real Sociedad, Valladolid Atlético de Madrid y Eibar Valencia. La jornada se abre hoy con el Leganés Celta a las 9. Y en la Euroliga de baloncesto, tras la victoria ayer del Real Madrid ante el Barcelona y el triunfo también del Baskonia ante el Maccabi, hoy juega Gran Canaria frente al Budugnost.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos en Mediodía COPE. Dentro de una semana hay una cita importante y Consejo de Ministros en Barcelona, 21 de diciembre y hay, bueno, pues una serie de dudas en torno a la seguridad, ¿no?, que se va a intentar mantener en ese día, porque ya hay amenazas por parte de los autodenominados Comité de Defensa de la República, de los que venimos hablando en los últimos meses. Han hecho ya un llamamiento en las redes sociales a dar la batalla contra este Consejo de Ministros. Han convocado además pues manifestaciones, concentraciones junto al edificio en el que se va a realizar esa reunión del Gobierno, Antonio. Así que vamos a poner el foco en esta cuestión.
Bueno, ya hemos conocido el dispositivo de seguridad. Van a ser más de 9.000 agentes, entre Mossos de Escuadra, policías, guardias civiles, que sin duda van a blindar Barcelona, van a blindar Cataluña. El dispositivo de seguridad se va a ajustar en función de cómo evolucionan esas protestas de las que nos hables, pero ya están preparados para un despliegue máximo que se va a extender desde el 18 hasta el 23 de diciembre. A todo esto se añade una complicación, y es el de la movilidad en Barcelona. La Ronda Litoral, que es una de las arterias principales, para que se haga una idea, pues como la M30 en Madrid, se encuentra al lado, una salida y entrada básica de la ciudad, y además se celebra el día en el que se inician las vacaciones escolares de Navidad.
Bueno, ese Consejo de Ministros está previsto en Lloya de Mar, es un edificio ubicado pues en pleno centro de Barcelona. Comenzará a las 10, finalizará a la 1, eso es lo que está previsto en un principio. Y claro, teniendo en cuenta las fechas en las que estábamos, como destacabas, Antonio, pues bueno, compras navideñas y demás, los comerciantes lo tienen bastante complicado, y además es que hace un año que estaban ahí en campaña electoral, en elecciones, y también con bastante movimiento y complicación en la calle. Salvador Albuixec es presidente de la Asociación de Comerciantes de Sant Gervasi, es un barrio de Barcelona, y aseguran pues que en estas fechas son lógicamente claves pues para las ventas de todos los comercios de la ciudad.
Es una situación preocupante. Para nosotros esta época del año es la más importante. El mes de diciembre supone el 12% de las ventas del año, y justo en los días entre el 20 y el 25 de diciembre se producen el mayor volumen de ventas, tanto en alimentación como en comercio generalista.
Hay preocupación, Marta, la he escuchado, y hay también incertidumbre porque el centro de la ciudad va a estar cortado. Desde luego los comerciantes se van a ver afectados, pero Salvador asegura que no solo los comercios del centro van a notar el descenso de ventas.
Si ese día se produce algunas de las cosas que oímos en los medios de comunicación, como es que no pueda circular nadie por la calle, si se produce algo de esta envergadura, no será el 21, es que tampoco el 22 y el 23 se va a vender.
Son días clave, lógicamente, para los comerciantes. Seguro que algún oyente que nos esté escuchando y que tenga un comercio, pues sabrá, ¿no?, lo que supone la campaña de Navidad. Pero también se quejan mucho por parte de los comerciantes de esta zona, del centro de Barcelona, de la falta de información por parte de la Generalitat. Nadie se ha puesto en contacto con ellos ni les ha informado de nada.
No tenemos ninguna comunicación oficial. Tenemos una reunión la semana que viene con el ayuntamiento, para donde formulamos nuestras quejas y donde preguntamos información. No tenemos acceso en estos momentos a información desde la Generalitat, y lo único que conocemos es lo que dicen los medios de comunicación.
Por la noticia, hoy está en el Consejo de Ministros que se celebra en Moncloa, pero tienen toda la mirada puesta en el de la próxima semana en Barcelona, y los comerciantes que sí, que están preocupados y sobre todo esperan que no ocurra nada.
Pero evidentemente tenemos una clientela aquí que lo que tendrá es puede que lo que tenga es miedo y no salga ni a la calle. Con lo cual, uno de los días importantes de venta del mes de diciembre, pues se irá. Y una cosa tenemos claro, lo que pierdas de venta un día no lo recuperas en los siguientes, ¿eh?
Y bueno, además, como destacábamos, Antonio, justo hace un año había campaña electoral en Cataluña, había unas elecciones precisamente un 21 de diciembre, así que los comerciantes ya llevan unas cuantas a sus espaldas. A ver cómo se produce todo la próxima semana. Decías, es clave, el Consejo de Ministros de este día se está también perfilando ese...
Sobre todo el dispositivo de seguridad, claro, con esos 9.000 agentes que decíamos al principio.
Bueno, sea uno de los asuntos que trataremos, seguiremos tratando en profundidad en Mediodía COPE. Bueno, Antonio, yo hoy te veo con un rostro especial, te veo especialmente ilusionado siempre, ¿eh? Siempre estás contento, feliz, dicharachero y encantado, ¿no?, de hacer Mediodía COPE, pero hoy te veo, no sé, un colorcillo especial, no sé.
Hay motivo.
Hay motivo. Bueno, hoy es que hemos venido a una provincia maravillosa, conocida por su miel, por ser tierra de lavanda, por abarcar tres parques naturales, y también se le conoce muy bien a esta provincia, Antonio, por un libro.
Sí, un libro que no es un libro de viajes más, es con criterios objetivos, porque aquí hay que ser objetivo, estamos ante uno de los mejores libros de viajes que se ha escrito en lengua castellana. Y en la semana en la que se están entregando los premios Nobel de este año, hay que decir que este libro también nos ha traído a esta tierra porque lo escribió un Nobel.
Fue el año, claro, 45 debió de ser, no, 46, bueno, es igual. Y de repente me entró el aburrimiento en Madrid, y no era todavía un Madrid tan aburrido, monstruoso y tecnócrata como el actual. Todavía era respirable, pero pensé que me vendría bien echarme al campo unos días, y no pensé más. Me busqué unas guías de ferrocarriles, de carreteras, para saber por dónde iba vagamente a ir, aunque después iba por donde me llevaban las circunstancias. Tomé el tren, me bajé del tren en Guadalajara y eché a andar.
Bueno, hay pocas dudas. En Mediodía Cope os saludamos desde Guadalajara. Estamos en el Centro San José de Guadalajara y el libro es, sin duda, El viaje a la Alcarria, del que este año se cumplen 70 años desde su publicación. Y su autor es Camilo José Cela, que, por cierto, sigue siendo el último español nacido en nuestro país en ganar un Nobel.
No tenían duda ninguno de los que nos acompañan hoy en nuestro Centro San José, ni tampoco nuestros oyentes de Mediodía Cope. De la mano del Nobel recorremos la Alcarria y todas las Guadalajaras, y lo vamos a hacer de la mano de José Manuel Latre, que es presidente de la Diputación de Guadalajara. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se cumplen, decíamos, esos 70 años de la publicación de este libro de viajes que puso a la Alcarria en el mapa, que internacionalizó esta comarca y que hoy, presidente, sigue siendo uno de los principales reclamos de esta provincia.
Por supuesto, Antonio y Marta, primero, bienvenidos a la provincia de Guadalajara, bienvenidos a este Centro San José de la Diputación Provincial, y como dices, Antonio, sí, ha puesto de relieve lo que es nuestra provincia de Guadalajara, y desde la Diputación Provincial, como promotores, estamos intentando, y lo llevamos haciendo durante estos últimos años, el que el viaje a la Alcarria, lo que es la comarca de la Alcarria, con otras también zonas de la provincia, ponerlas en valor para que sea conocido. Y aquello que decía Camilo José Cela, un país donde nadie quiere ir, pues que la gente venga, se asiente, se quede.
Tuvo que cambiar de opinión con el paso de los años. Ya le va dando la gente la gana de venir.
Yo pienso que sí, además teniendo lo que tenemos, que son... Lo más importante de Alcarria y de nuestra provincia son las personas. Y eso no nos lo quita nadie. Luego a eso añadimos lo que tú has dicho, la miel, las plantas aromáticas, el vino, el aceite, la trufa, el producto cinegético, que es muy importante en nuestra provincia, todo eso.
Bueno, las personas, lógicamente, José Manuel, pero es que tenéis un montón de reclamos turísticos en esta provincia. Tres parques naturales y una ruta pues que es un icono de Guadalajara, y yo creo que no hay nada parecido en el resto de España, la ruta de la arquitectura negra.
Por supuesto, en la parte de la Sierra Norte. Aquí la provincia se distribuye en varias zonas. La zona de Alcarria, que estamos comentando, el señorío de Molina, la zona de Sierra Norte, donde está la Tejera Negra y Parque Natural de Sierra Norte, también está lo de la zona del Río Dulce, todas esas zonas son importantes. Y luego también, pues por supuesto, está la capital de la provincia, Guadalajara, con la zona del Corredor, la zona de Campiña. Entonces, tenemos unos referentes turísticos importantes. De hecho, muchas veces la gente se queda sorprendida porque piensa que Guadalajara es todo un llano, como en México, pero no es eso así. Hay una variedad muy distinta de paisajes, de costumbres, de tradiciones, de cultura y, por supuesto, de todo lo que se añade de gastronomía y otras cosas más.
Hay que decir que José Manuel Latre, además de presidente de la Diputación de Guadalajara, es alcalde de Sigüenza, y la ciudad del Doncel, que está en racha, en este caso racha gastronómica, porque estamos hablando de una localidad de apenas 5.000 habitantes que tiene, sí, dos estrellas Michelin. La gastronomía es otro gran reclamo, sin duda.
Es importante. Además, te voy a contar una anécdota allí fuera, que me imagino que todos los que nos acompañan lo habrán visto. El Belén de la provincia, que monta Nicolás, que es un empleado de la Diputación. Yo le dije este año, cuando lo estaba montando, oye, tienes que poner en Sigüenza dos estrellas. No me ha hecho caso, ¿eh? Pero sí que la verdad es que la gastronomía es muy importante, y yo desde aquí felicitar tanto al Doncel como al Molino de Alcuneza, porque son dos referentes de la gastronomía en Sigüenza, pero también en toda la provincia, ¿no?
¿Qué hay que comer? Si uno viene a la provincia de Guadalajara, ¿qué es lo que tiene que comer sí o sí?
Lo que no va a pasar es que uno se quede sin comer, ¿eh? Pero las migas, los tornillos, el asado, O sea, tenemos una variedad de cosas muy significativas. Las setas, ahora que estamos en la época de las setas. O sea, que nadie se va a quedar sin comer.
Se va uno bien comido y luego echas una siesta, ¿no? O sea, aquí no se come...
Como hizo Camilo José Cela, no sé si con orinal, pero seguro que sí.
Estamos hablando, presidente, mucho de turismo, que es el gran reclamo para el visitante, pero queremos hablar también de las oportunidades para quedarse a vivir, especialmente en el medio rural. ¿Qué opciones de desarrollo industrial ofrece Guadalajara?
Bueno, pues en Guadalajara ahora estamos con un proyecto que es Guadalajara Empresarial, donde ya hemos creado en las zonas de polígonos industriales bastantes localidades para fomentar eso. Tenemos el acceso hacia Levante desde la zona de Molina, por Teruel. Tenemos a la zona de acceso desde la Sierra Norte, lo que es la comarca de Sigüenza, Nacional 2, Madrid. Tenemos, por supuesto, toda la zona del corredor, que eso ya nadie lo discute, el desarrollo que está teniendo. Entonces, son empresas. Luego, lógicamente, desde la Diputación estamos promocionando todo lo que es comunicaciones, porque las comunicaciones vertebran el territorio. Estamos hablando de fomento del apoyo al desarrollo de los pequeños empresarios, al fomento del empleo, de los emprendedores, de los autónomos, la formación también a través de programas que tenemos que son muy, muy significativos. Incluso hay uno de Impulsa Mujer, porque entendemos que la mujer es una parte importante en el medio rural y en nuestro medio rural. Y todo en lo que estamos intentando hacer, Antonio y Marta, es que no sea la España vacía, sino que sea la España, los pueblos de las oportunidades. Uh-huh. De que tenemos una riqueza patrimonial importante y lo único que necesitamos es que cada vez la gente venga y que sobre todo se quede a vivir, que es lo más importante.
Bueno, se ha acercado hasta este centro San José unos cuantos alcarreños a disfrutar de esta radio en directo y seguro que la siguiente sintonía que vamos a poner, pues más de uno la reconoce porque aquí hay de todas las edades. Juego de Tronos,
porque, no hay duda,
vamos,
no hay duda,
creo que muy poca gente se ha quedado sin ver esa serie. Presidente, es que esta es una provincia de cine.
Por supuesto, De hecho, yo creo que hay más de 20 películas que se han ido rodando por aquí en distintos escenarios. La más significativa y la última ha sido esta, de Juego de Tronos, que está en el Geoparque de Molina Alto Tajo, en una sierra muy significativa y que la verdad que el que no haya ido a visitarla o que no la haya visto en película es digno de ver.
Ahí está Juego de Tronos, ahí sí. Está la mítica Espartaco, ahí está también Hablé con ella, Flores de otro mundo, Dicier Boyaín, y una película que a mí me encanta, que es El río que nos lleva, presidente.
Sí, de José Luis San Pedro, que además se rodó en el escenario natural que es el Alto Tajo, en la zona del señorío de Molina, y que pone nombre a una tradición que hay allí, que es la Ruta de los Gancheros. La Ruta de los Gancheros, Geoparque, con toda la riqueza, digamos, patrimonial y monumental y medioambiental que existe en esa zona.
Una película que hay que ver, un libro que hay que leer también, el de José Luis San Pedro, El río que nos lleva, y una zona que hay que visitar. Estamos haciendo este mediodía COPE, Marta, desde Guadalajara. Nos estarán escuchando desde Galicia, desde Andalucía, uh-huh, desde Madrid, y seguro que se interesan por esta zona. Le vamos a dar la oportunidad de que vengan.
Pues sí, porque con motivo de esos 70 años de la publicación del Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela, pues invitamos a 15 oyentes de COPE a que hagan vuestro particular viaje a la Alcarria, acompañados por la persona que queráis. Es un viaje de un fin de semana para dos personas con alojamiento en el Hotel Balneario Carlos III de Trillo. Solamente tienes que entrar en cope.es y ahí vas a encontrar toda la información para conseguirlo. Vamos, es muy, muy sencillo.
Pues las pistas en cope.es, esos 15 oyentes de COPE que van a poder disfrutar como lo hizo hace 72, 73 años Camilo José Cela del viaje de Alcarria. José Manuel Latre, presidente de la Diputación Provincial, gracias por acogernos.
Gracias a vosotros por estar en esta provincia tan bonita como es Guadalajara.
Gracias.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
El Consejo de Ministros, más que en la reunión de hoy, ha puesto las miradas en el encuentro de la próxima semana que se va a celebrar en Barcelona. Más de 9.000 policías van a blindar la ciudad condal ante la ofensiva que están preparando los CDR. Estos radicales separatistas son a los que el presidente Quim Torra arengó a que apretaran más y a los que intentó apaciguar después tras las cargas policiales del Día de la Constitución. Hoy el gobierno de Pedro Sánchez ha aparcado los coqueteos de Torra con los CDR y le ha enviado una carta. Le piden máxima colaboración ante el Consejo de Ministros del próximo viernes y solicitan un encuentro entre presidente y president. Hoy por Herrera en COPE ha pasado el ministro de Exteriores. Josep Borrell fue uno de los azotes contra el separatismo antes de llegar al gobierno. Ahí está su discurso, en el acto masivo convocado por Sociedad Civil Catalana. Hoy le decía Herrera que no es necesario el artículo 155 de la Constitución.
Eso no puede volver a ocurrir. Si vuelve a ocurrir, pues resultará claro que la Generalitat no es capaz de mantener el orden público. Y no hace falta acudir al 155. De acuerdo con las leyes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, la Administración Central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público.
En Herrera en COPE hemos escuchado a Josep Borrell y también a Manuel Valls. El ex primer ministro francés vuelve a exigir consenso entre los partidos constitucionalistas para frenar al separatismo. Valls pide a Pedro Sánchez que aproveche bien el Consejo de Ministros del próximo viernes.
Yo creo que si Pedro Sánchez viene para presidir el Consejo de Ministros la semana próxima, tendría que ver a todos los presidentes de grupo del Parlamento, tendría que ver a las fuerzas políticas, tendría que ver a todos los que representan a todos los catalanes, porque el diálogo es con todos.
Todo esto relacionado con el Consejo de Ministros del próximo viernes de Francia. Nos siguen llegando detalles de la operación policial que permitió localizar al terrorista de Estrasburgo. Sherif Cheka permanecía escondido en el mismo barrio en el que cometió el atentado contra ese mercadillo navideño. La colaboración ciudadana ha sido clave. Cuando los agentes le localizaron, disparó contra ellos y finalmente fue abatido. Y protagonismo en este viernes para Joan Manuel Serrat.
Ver el mundo desde las dos orillas, con todo el dolor que muchas veces esto representa, con toda la incomprensión y la mentira que ves flotando alrededor.
Serrat, que ha estado hoy con Carlos Herrera celebrando una carrera que llega al medio siglo de vida.
Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Bueno, nos ponen a los Beatles. Hay un paso de cebra muy famoso, el de Abbey Road, que a todo el mundo, donde están los estudios de grabación, le viene a la mente. Pero claro, si te dicen, oye, tienes que prestar atención en un paso de cebra determinado, pues te imaginas, no sé, una gran ciudad, ¿no? Por ejemplo, Nueva York o Tokio, ¿no?
Puede ser. Tokio no he estado, pero en Nueva York sí que hay pasos de cebra muy grandes.
Bueno, pues ahora en España tenemos un paso de cebra, Antonio, que, bueno, no tiene nada que envidiar. Concretamente, cae en Cangas de Morrazo. Allí el ayuntamiento ha hecho un paso de cebra de 40 metros de largo, bueno, que quiere rivalizar con la Gran Vía de Madrid.
Esto es lo del caballo grande, ande o no ande. Bueno, los vecinos no están muy contentos, se hablan de paso de cebra desmesurado, inexplicable, descomunal, y no llegan a entender muy bien cómo han hecho este paso de cebra tan grande. Bueno, desde el ayuntamiento se reafirman, dicen que lo hacen para reivindicar al peatón y porque no podían hacer un puente por la gran cantidad de tráfico. 40 metros, sí, que los vecinos se están tomando con humor en las redes sociales y que lo están comparando, lógicamente, con ese de Abbey Road, el famoso paso de cebra de Londres de los Beatles. Y también lo comparan con una pista de atletismo, incluso bromean con que al pintor se le fue la brocha pintando. Bueno, también se han acordado de Abel Caballero, que es el alcalde de Vigo, preguntándose si se verá desde el espacio. Así que esta mañana en el Herrera en COPE ha hablado Marta Portanet, que tiene una óptica justo enfrente de donde está este paso de cebra.
Es muy gracioso porque tiene una curva, está en una curva. Entonces las líneas, aparte de descomunales de grandes, pues van en curva. Entonces, bueno, es algo cómico. Que además está en todas las redes, el tema de las carreras, en el paso de peatones, que parece una pista de atletismo y todo. Bueno, es curioso.
Bueno, solo de oírlo, marea. En Cangas de Morrazo, que sin duda pues ya lo han puesto sobre el mapa.
Mejor tomárselo con humor, sí.